Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, que se anuncia, como siempre, con el huapango de José Pablo Moncayo, nuestra seña de identidad, por tener alguna, un programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy contento. Me alegra mucho. Un nuevo programa, un nuevo desafío, un nuevo lenguaje a investigar. Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos y sobre todo a ustedes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. La pobreza es un tema que nos roza, nos toca marginalmente. Otros hablan de ella, eventualmente expresamos nuestra preocupación. Cuando decimos algo, lo hacemos acompañado de un gesto de indignación política o moral, normalmente moral. Uh-huh. Descreemos de la voluntad de erradicarla por completo, porque la sabemos imposible, pero nos desespera que, aunque no sea por completo, no se haga mucho más para terminar con ella. Criticamos, o al menos yo lo hago, que se ponga el énfasis en la pobreza y no en la desigualdad, porque creo que la desigualdad es un problema político de primer orden y que la pobreza es una de las consecuencias de la desigualdad. Pero la pobreza está en los libros de sociología, en los libros de economía política, está en las tapas de los diarios, pero pocas veces está en la reflexión filosófica. Hay poca reflexión estrictamente filosófica sobre la pobreza. Yo puedo, por supuesto, no digo no hay ninguna, digo hay poca. Por ejemplo, hay una reflexión filosófica sobre la pobreza elaborada por una pareja, que en su momento fueron matrimonio, además de ser pareja, de un economista y una filósofa, Amartya Sen y Marta Nussbaum, que han construido una reflexión poderosa sobre la pobreza, pero es una reflexión híbrida. Es una reflexión híbrida porque aún siendo Amartya Sen una persona con fuertes inclinaciones filosóficas y no solamente económicas, es sin embargo un economista y el pensamiento sobre la pobreza siempre tiene una dimensión vinculada con la riqueza. Es decir, es el otro lado de la riqueza. Sin embargo, hay una pobreza que no es el otro lado de la riqueza, que es un problema en sí mismo. Y tratar de entender qué significa esto es lo que vamos a hacer esta noche con Francisco García Gibson. Francisco García Gibson es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una beca postdoctoral en el CONICET, donde investiga justamente temas de pobreza extrema global, de realismo político y, yo voy a leerlo ahora, eso luego le explicará él, teoría no ideal y manos sucias en política. Francisco es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y es un gusto tenerlo en el estudio de Radio Nacional esta noche. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, buenas noches.
Francisco, ¿por qué un filósofo se dedica a la pobreza global?
Bueno, se dedica a la pobreza global porque es el problema más urgente de todos en filosofía práctica. Yo, cuando tuve que decidir a qué dedicar mi investigación doctoral, pensé cuál de todos los problemas que están en discusión es el más urgente, el que más requiere de nuestra atención intelectual, y dije, el de la pobreza extrema.
Es decir, que en eso estás alineado con autores como Peter Singer, por ejemplo, para quien también la pobreza es el gran problema del que ocuparse.
Exactamente. Creo que la pobreza es prioritaria, incluso frente al problema de la desigualdad.
¿La pobreza es prioritaria ¿Porque entraña sufrimiento o porque hay alguna razón moral independiente del sufrimiento de quienes la padecen?
Creo que hay razones morales independientes del sufrimiento. Es cierto que la pobreza trae mucho sufrimiento, puede traer la muerte, pero hay razones independientes que tienen que ver con el respeto a la dignidad de la persona. Bien. Tienen que ver con que una persona en situación de pobreza extrema es más vulnerable a la dominación política. Son varias las razones, además del sufrimiento.
¿Por qué no hablamos un poquito de las razones por las que la pobreza es la prioridad en la reflexión de la filosofía práctica?
Bien. Primero empezaría definiendo cómo entiendo la pobreza.
Sí, claro. Sí, vamos a seguir el camino que te parezca más adecuado, porque para nosotros es una aventura intelectual seguir este razonamiento filosófico vinculado con la pobreza, una aventura que nos seduce mucho y en la que te vamos a seguir a vos.
Perfecto. Entonces, pobreza, a diferencia de desigualdad, se define por lo que podríamos decir una línea, ¿no? Uh-huh. Las definiciones clásicas son referencia a los ingresos, en referencia al el poder adquisitivo, en referencia a la satisfacción de necesidades básicas. Una persona está en situación de pobreza cuando no tiene sus necesidades básicas satisfechas, tiene poder adquisitivo por debajo de cierta línea, etc. Es importante distinguir entonces la pobreza de la desigualdad, como decías recién. La desigualdad es relativa, o la pobreza relativa es comparativa, es un concepto que tiene que ver con tener menos que otros, por ejemplo, en relación al poder adquisitivo, a bienes. En cambio, la pobreza absoluta o extrema, que es la que me importa a mí, se define por esta línea que dije recién. Estos conceptos son muy distintos.
Es decir, no por poder menos que otro, sino por no poder algo en absoluto.
Exactamente. La diferencia puede verse claro si pensamos que puede haber una sociedad completamente igualitaria en la cual todos estén en situación de pobreza extrema.
Exacto.
Y viceversa. Puede ser una sociedad sumamente desigualitaria donde nadie esté en situación de pobreza extrema.
De acuerdo.
Entonces, una vez que tenemos esos conceptos distintos, vemos que hay razones de distinto orden para preocuparse por un asunto y por el otro. Es cierto que todos en el fondo, tanto la pobreza como la desigualdad, los dos problemas van a poder contar como problemas porque pensamos que los seres humanos tienen dignidad, merecen respeto y demás, y por eso creemos que las desigualdades están injustificadas y por eso creemos que padecer pobreza extrema está mal, pero son problemas de distinto orden. Esa es la idea básica.
Hay uno que es un problema básico de la reproducción de la propia vida, en parte.
Exacto.
A ver, hay un
exacto.
problema de reproducción del orden de la vida, no es meramente una situación de desigualdad. Lo que yo quería preguntarte es cómo se vinculan ambos, es decir, porque uno supone que la pobreza extrema, que la incapacidad para satisfacer las necesidades más básicas está vinculada necesariamente a un orden desigual. Incluso sería desigual aunque fuese igualitariamente en la pobreza. Es decir, incluso sería un orden desigual. Uh-huh. En general, todos los órdenes conocidos que habilitaban la supuesta igualdad total eran desiguales también.
Estoy de acuerdo. Creo que la desigualdad nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, que la pobreza es solucionable o indica que la pobreza tiene solución, uh-huh. por lo menos en parte. Pero un experimento que es importante hacer, un experimento mental, si quieren, es pensar, bueno, supongamos que puede eliminarse la pobreza completamente o sustancialmente, ¿no? Y el costo de eliminarla es una gran desigualdad. ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese costo? Si estamos dispuestos a pagarlo, entonces es porque la pobreza tiene más importancia que la desigualdad. O sea, solucionar la pobreza es más importante que solucionar la desigualdad. Por supuesto que esto es un experimento mental nada más, y lo más probable es que la única manera de eliminar la pobreza sea eliminando la desigualdad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la desigualdad genera, como mencioné antes, problemas de dominación, y el que está dominado es más difícil que pueda conseguir los medios para subsistir. Entonces, es solamente una abstracción, pero creo que nos ayuda a ver ¿Por qué me parece tan prioritario el problema de la pobreza extrema?
Yo te hago una consulta en relación con este último punto. Claro, si hablamos de pobreza extrema, hablamos de pobreza, pero si hablamos de pobreza no extrema, pobreza, no sé cuál es el límite preciso, pero suspendamos por un momento esa diferencia que sin duda existe como en el ejemplo que das, una sociedad muy pobre, que dejaría de ser pobre si se convirtiera en muy desigual. Si no se trata de pobreza extrema, yo no estoy tan seguro de que preferiría una sociedad muy desigual que una sociedad muy pobre. Quiero decir, tengo la impresión de que la extrema desigualdad es más dañina para la dignidad y más favorable para la dominación de unos sobre otros que la pobreza, igualitariamente distribuida. Hay, de hecho, algunos estudios empíricos bastante robustos que prueban que sociedades desiguales, ricas, producen más injusticias que de sociedades igualitarias pobres. Entonces, entre la pobreza y la desigualdad, yo no tengo tan claro que preferiría la desigualdad.
Bien, estoy de acuerdo. Así construido el experimento, creo que tenés razón, y empíricamente lo más probable es que solo combatiendo la desigualdad podamos eliminar la pobreza, y en ese sentido el problema de la desigualdad tiene que ser el foco de los abordajes políticos.
Mi asunción, que espero que no esté demasiado equivocada, porque la defendí muchas veces en público, y por supuesto es mejor saber que uno esté equivocado y dejar de defender en público, dejar de defender en público lo que es erróneo. Pero mi asunción, según la cual la desigualdad es un problema esencialmente político y la pobreza es esencialmente un problema moral o filosófico, ¿es una asunción correcta para la filosofía? ¿O no necesariamente?
Yo creo que sí, porque lo político es moral también.
De acuerdo. Es decir, sí pero no, digamos.
Sí. Creo que la desigualdad es un problema político en el sentido de que es un problema que tiene causas políticas y que tiene soluciones políticas. Solo puede tener soluciones políticas. Pero es un problema moral en el sentido de que la razón por la que la desigualdad tenemos que tratar de eliminarla o reducirla es que creemos que todas las personas tienen dignidad, tienen derechos, y eso es moral. O sea,
problema político en realidad es la continuación de un dilema moral.
Así lo pienso yo, sí.
De acuerdo, pero lo que digo es, la pobreza puede ser resuelta por medios no políticos, puede ser resuelta por medios estrictamente morales, por la caridad, por la beneficencia, por la solidaridad, por formas del altruismo o de que uno puede intentar poner en acto y que, por ejemplo, Peter Singer intenta poner en acto. La desigualdad no puede ser resuelta por ningún medio que no sea político. No hay una apelación moral al término de la desigualdad.
Bien. Es cierto. Eso es interesante porque conecta entonces con la dimensión global de la desigualdad, creo.
Bien.
Cuando vemos la dimensión global de la desigualdad, nos damos cuenta en qué parte o en qué sentido puede ser también político el problema de la pobreza. Un filósofo contemporáneo, Thomas Pogge, nos muestra que las causas de la pobreza no son solamente internas de los países y no es solo un asunto de caridad dentro de un país, sino que señala que las instituciones internacionales, las reglas de juego del derecho internacional y de las relaciones comerciales entre los países, son parte de la causa de la pobreza en el mundo. En ese sentido, las negociaciones entre los países para definir esas reglas son relevantes para la reducción de la pobreza y son responsabilidad de los países ricos y poderosos que definen esas reglas. Es responsabilidad de ellos darle forma de manera tal que reduzcan lo más posible la pobreza en el mundo.
Bien, es decir que una vez más es un problema político, sí. La pobreza también.
Creo que sí. Creo que es los dos problemas, ¿sí? Tenemos la línea de Peter Singer que decías recién. desde la cual podemos pensar que la razón, una razón muy importante por la cual tenemos que ocuparnos de la pobreza extrema es simplemente porque podemos, independientemente de que estemos en una relación política con el otro, simplemente porque alguien puede hacer algo respecto a la pobreza extrema, debe hacerlo. Esa es la línea de Singer. La línea de Thomas Pogge, que dije recién, dice, no es solamente que podemos hacer algo, sino que tenemos responsabilidad por haber diseñado las instituciones que causaron esa pobreza.
Uh-huh. Ahora, hay una dinámica histórica de la pobreza que me interesaría que vos comentes un poco, porque en general pensamos en la pobreza y hasta tiene mentalmente casi una dimensión ahistórica. Es decir, pensamos, y de hecho es repetido casi como un mantra por algunos sectores, pobres hubo siempre. Entonces uno se imagina en la Alta Edad Media pobres, en la Antigüedad Clásica pobres, en el capitalismo industrial pobres, en el capitalismo postindustrial pobres. Entonces parece que no tiene ningún tipo de dimensión histórica. Y a mí me gustaría preguntarte por eso, por la pobreza extrema, que es esto que vos más trabajás y más comentás como un problema acuciante. ¿Cuándo tiene eso? ¿Cuándo se corporiza eso como pobreza extrema, digamos?
Es muy buena la pregunta, porque es cierto que muchos enfoques como el de Singer tienden a pensar el problema en abstracto, como piensan escenarios hipotéticos, uh-huh. Situaciones de, bueno, uno podría salvar a otro, debe salvarlo, sí. y no se fijan en cuestiones institucionales e históricas como las que mencioné recién, bueno, ¿qué rol puede tener las reglas económicas, las reglas políticas, las reglas de comercio en la generación de la pobreza? Uh-huh. ¿Cuándo se corporiza? Yo creo que la pobreza extrema existió siempre, pero con variaciones muy importantes, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentido, por supuesto, depende cómo definamos la pobreza, pero una de las definiciones más estándar, que es la del Banco Mundial, ¿no? Que es en términos de poder adquisitivo. Con esa definición, y esto puede llegar a sorprender, con esa definición, en los últimos 25 años, la pobreza extrema en el mundo se redujo radicalmente, a la mitad. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el éxito que tuvo China e India en, claro. en reducir uh-huh. la pobreza.
Claro.
Eso a muchos, a mí me sorprendió cuando lo leí, porque sí, uno digamos, realmente sigue habiendo pobreza, el problema es tan urgente que uno dice, bueno, esto no tiene solución, esto está cada vez peor, pero hay zonas, por lo menos del mundo, donde no es así.
Sí, además a priori parece a uno le impacta porque le choca ideológicamente que en los últimos 25 años se hayan resuelto cosas porque sabemos el tipo de recetario más clásico que se aplicó. Pero la verdad ante todo, es decir, si se redujo, se redujo y es un motivo de celebración, no de crítica, ¿no?
Absolutamente. Ahora, la pobreza extrema significa la privación absoluta de algunas de algunos bienes o algunas capacidades o de ambas cosas, de bienes y de capacidades. ¿Esa privación absoluta no es relativa?
Bien. Sin duda. ¿Dónde trazamos la línea de pobreza? Es relativo, en el sentido de que es llamativo que los países donde hay más riqueza trazan esa línea y definen a una persona como estando en situación de pobreza extrema. La trazan mucho más alto más que arriba, claro. otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es como algo así como 3 veces más alta la línea que en Argentina. Entonces, parece que en la definición de pobreza extrema hay algo de relativo, sin duda.
Sí. Porque si uno aísla algunos datos objetivables, pero muy pocos, como por ejemplo la cantidad de calorías por día, la cantidad de casi todo lo demás es una cantidad relativa a una idea de bienestar que es una idea cultural, histórica, social y política, no es una idea biológica. Entonces, si uno sustrae lo que hace a la reproducción de la vida biológica, todo lo demás tiene que estar situado, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Quizás con lo único que puede trazarse una línea tajante es con las necesidades alimenticias y, y quizás las necesidades de refugio, ¿no? De protección contra el clima. Sí. Después, cuidados de salud, por ejemplo. Claro, bueno, sí, parece obvio que es básico un cuidado de salud, de si alguien tiene una, no sé, un corte, poder recibir una sutura. Pero después, antibióticos, ¿es básico para la supervivencia? No, bueno, sí, si uno no tiene antibióticos, se muere. Pero bueno, hay operaciones muy sofisticadas que también, si uno no las tiene, se muere. Entonces parece que una vez que dejamos como lo mínimo la alimentación...
Claro, si uno no tiene el acceso a la educación, la salud y la vivienda suecas, está muy jorobado.
Ya sabemos ahora qué es lo que somos nosotros también. Podemos considerar dentro de esa categoría.
Francisco, ¿cuáles son los argumentos filosóficos contra la pobreza? Por un lado tenemos la definición filosófica de la pobreza, tenemos las objeciones filosóficas a la pobreza. ¿Cuáles son, cómo se construye un argumento filosófico sobre la, contra la pobreza?
Buena pregunta. Hay creo que dos estrategias que usan las personas que piensan sobre esto. Una estrategia que busca más ver cómo son nuestras intuiciones, nuestras reacciones más emocionales a ciertas situaciones, y otra que parte de principios de justicia, principios políticos. La primera vía, que creo que es válida, que es la que usa Peter Singer, ¿no?, es pensar situaciones parecidas a las de la pobreza y ver cómo reaccionaríamos y qué creemos que es obligatorio en esas situaciones, y después trasladar las conclusiones al caso de la pobreza. El ejemplo que da Singer es, imagínate que estás yendo al trabajo o a una reunión, estás llegando justo de tiempo y pasás por una laguna, una fuente, y ves que hay un chico o una chica que se están ahogando, ¿sí? Un niño. Y lo podés salvar fácilmente, ¿sí? Vos no te vas a ahogar si entrás, pero se te va a mojar la ropa, vas a llegar tarde a la reunión. ¿Tendrías que salvarlo? Sin duda, ¿sí? ¿Tendrías que pagar el costo de llegar tarde a una reunión? Sí, o sea, no tiene comparación con lo que se está perdiendo, es una vida humana, ¿no? Bueno, Singer dice, esa situación donde creemos que no solamente estaría bien que lo hagas, sino que tenés una obligación fuerte de salvar a la persona, es análoga a la situación de la pobreza extrema, dice. Personas en países ricos podrían salvar a personas que están análogo a una situación de ahogo, que es muriéndose de hambre o pasando privaciones terribles que pueden tener consecuencias para el funcionamiento corporal, ¿no? Y podemos hacer algo fácilmente y no lo hacemos. Esa es una forma de argumentar. Pasándose en como ejemplos y en las reacciones que tenemos frente a ejemplos obvios, y trasladando a la pobreza y viendo que no hay diferencias relevantes. Es cierto, las causas son distintas. Quizás no es accidental que alguien esté en situación de pobreza, tiene una explicación de las condiciones políticas de su sociedad, de las condiciones internacionales.
Quizás no sea tan evidente que se va a morir. Exacto. O se puede morir de pobreza como si un niño ahogado, quizás, pero sin embargo es fácil entender que tenés una obligación.
Exactamente. Esa es la primera manera. La segunda, que es la más quizás filosófica en el sentido de que remite a principios, es la que se basa en la idea de que en el orden internacional, lo que decía antes, en el orden internacional, las instituciones internacionales, aunque parecen voluntarias, no son voluntarias, son coercitivas, ¿sí? La coerción es básicamente la idea de que, digamos, alguien padece coerción cuando alguien le ejerce la fuerza o lo amenaza con ejercer la fuerza para que logre algo, ¿no? Entonces, estas instituciones que mencioné antes que pueden estar causando la pobreza en el mundo, las normas de derecho internacional, que quizás para ser más concreto puedo dar algunos ejemplos, las normas que permiten vender armas a gobiernos que no son democráticos, las armas que le permiten, las reglas que le permiten pedir préstamos en el mercado internacional de préstamos a países no democráticos, las reglas que le permiten vender los recursos naturales de un país a países no democráticos. Todas esas reglas explican parcialmente la pobreza.
Sí, sí, una cosa. Con respecto a la primera argumentación filosófica, a mí me parece que tiene un par de aristas complejas. En primer lugar, supone que el pobre es incapaz de todo. Es decir, bueno, A ver, en ese, o sea, si hacemos la analogía con aquella persona que se está ahogando y no puede, no tiene ningún tipo, y además supone que el otro es una suerte de, digamos, de rescatista, uh-huh. Pero desde una posición además de absoluta comodidad, que se puede vincular tanto a una posición, digamos, más de beneficencia, como a una posición muy parecida a la que algunos regímenes totalitarios, sobre todo de cuño marxista-leninista, en general eran dirigidos por gente de las altas, altísimas en algunos casos, capas de la sociedad, rescatando a los pobres que no podían hacer absolutamente nada ni liberarse a sí mismos. Ellos también consideraban que tenían una responsabilidad por sobre los otros, pero en ese juego se establecen también relaciones bastante complejas entre los seres humanos. Es decir, una cosa es que considerar al otro mi hermano y mi conciudadano, y otra cosa es ponerme en el lugar de casi de rescatista.
Estoy totalmente de acuerdo.
Digo, porque hacerlo sí. En análogo a la pobreza, el ejemplo del ahogo, a mí me parece que puede traer complicaciones en términos de relaciones sociales. Es decir, ¿por qué no tiene ninguna responsabilidad uno mismo de resolver cierta cosa? ¿Y por qué el otro, porque tiene mayor poder adquisitivo, es responsable moral permanentemente? Eso es.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que tiene una carga simbólica muy negativa ese ejemplo. Y que probablemente pensar así las relaciones entre ricos y pobres... contribuye a perpetuar la diferencia entre ricos y pobres. Parece como si la solución a la pobreza fuera una cuestión de, bueno, decisión de la voluntad, de ser magnánimos y de salvar a otros que, bueno, no pueden hacer nada, pobrecitos, etc. Uh-huh. Tiene una carga simbólica muy negativa que borra, por ejemplo, el rol causal que puede tener los ricos respecto a la pobreza.
Claro.
Sí, estoy de acuerdo.
Y claro, en cambio, en el otro hay responsabilidades estatales, hay responsabilidades públicas.
Pero entonces, ¿por qué no terminás el segundo argumento? Bien. Que me pareció que quedó un poco trunco, ¿no?
Vuelvo a ese argumento.
Sí.
Está, bueno, primero di algunos ejemplos de qué reglas podrían cambiarse, ¿no? Estas reglas como de préstamos, de venta de armas, de venta de recursos naturales, que le permiten a cualquier gobierno, sin importar sus credenciales democráticas, vender recursos naturales del país al precio que quieran en el mercado internacional, comprar armas, pedir préstamos. Esas reglas, si se cambiaran, por ejemplo, poniendo requisitos de que solo se pueden pedir préstamos si un país es democrático, esas reglas harían que quitarían incentivos para los golpes de Estado, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros seguimos esta ecuación que hace el economista turco Acemoglu, que dice que en las democracias hay mayor riqueza, y si aceptamos que mayor riqueza hace posible combatir la pobreza más fácilmente, entonces tenemos que estas reglas que incentivan, por así decirlo, no desincentivan como deberían los golpes de Estado, los gobiernos no democráticos, deberían cambiarse, ¿no? Entonces, una vez que nos damos cuenta del rol que tienen las instituciones internacionales, las reglas del comercio, de préstamos, etcétera, internacionales, en la perpetuación de la pobreza, tenemos que ver, bueno, esas reglas cómo se generan, de dónde surgieron, quiénes las sostienen, quiénes las diseñan, ¿no? Y qué responsabilidad tienen quienes las diseñan, ¿no? Porque la visión tradicional del derecho internacional parecería que no hay ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es voluntario, ¿sí? A diferencia de las leyes dentro de un país, solo es ley el derecho internacional, prácticamente, ¿no? Hay algunas excepciones, hay derecho consuetudinario también, pero solo es ley lo que los países acordaron.
Países, claro.
Entonces, ¿por qué lo que fue acordado voluntariamente debería generar algún tipo de obligación en las partes de ese pacto? Bueno, una explicación muy simple es que no hay una alternativa razonable a participar en esos acuerdos. Si yo decido, bueno, no quiero participar de la Organización Mundial del Comercio, Bueno, mi país queda como un paria en la arena internacional. Sí, mi población va a padecer pobreza, las consecuencias van a ser tan graves que la participación en esos acuerdos es prácticamente forzosa.
Estamos conversando esta noche con Francisco García Gibson, el filósofo, y nuestro problema es la dimensión filosófica y política de la pobreza extrema, de la pobreza global. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a girl that's good and true. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. It's love that makes me treat you the way I do. Gee, baby, ain't I good to you?
Baby, ain't I good to you? Por Billie Holiday, poniendo el tono de esta noche. De esta noche. Uh-huh. Bueno, al menos un tono, nosotros ponemos otro. y eso lo hacemos con Francisco García Gibson. Francisco es filósofo y trabaja sobre, entre otros asuntos, pobreza global. Yo tengo, Francisco, dos comentarios en relación con lo que nos decías hace unos instantes antes del corte. Yo entiendo bien el razonamiento que, partiendo de teorías como la de Acemoglu es un economista que ha trabajado junto con Robinson especialmente, pero con muchos más, son parte de lo que se llama neoinstitucionalismo, y sostienen que la calidad de las instituciones produce una capacidad de creación de riqueza, de distribución de la riqueza, etcétera, que es clave. Yo entiendo ese argumento, no es difícil de compartir, pero tengo dos preguntas, no diré objeciones, porque son preguntas, no son objeciones. La primera es, cuando uno lee a algunos autores de la ciencia política contemporánea, están poniendo en duda la idea de la democracia. Cuando digo están poniendo en duda la idea de la democracia, lo que quiero decir es que con la salida de las dictaduras en América Latina y la caída del muro en la ex Unión Soviética y sus países aliados, hubo durante algunos años una ilusión de una especie de destino democrático universal, teleológico, indefectible, hoy en día hay muchos autores que dicen que dejemos de aplicar adjetivos a la democracia, ¿no? Democracia delegativa, democracia autoritaria, demás, y pensemos que hay muchos regímenes que no son democráticos y que no van a ser democráticos, no están camino a la vida democrática, que van a ser otra cosa. Si esto fuera así, habría que buscar alguna alternativa diferente para la lucha contra la pobreza, dado que no será ese destino democrático, institucionalista, etcétera, el que permita hacerlo. Esto por un lado. Por el otro lado, el énfasis en las instituciones internacionales que permiten a los malos países hacer cosas que extreman las malas políticas. Si un régimen dictatorial no pudiera vender los recursos naturales, entraría en una crisis de legitimidad que lo llevaría a ser sustituido por un gobierno democrático que gobernaría más a favor del interés colectivo, entre ellos luchando contra la pobreza extrema. Supone que hay alguna posibilidad cierta de cambiar esas instituciones internacionales, y eso parece altamente improbable. Es decir, que poner énfasis en las instituciones internacionales es como una especie de pasaporte a la frustración definitiva, porque en un tiempo que uno no imagina cuál podría ser, ¿no?
Bueno, son muy buenas. Los comentarios son un poco de golpe de realismo a lo que dije, que sonaba bastante idealista. Respecto a la democracia y la pobreza, hay un punto ahí muy, muy serio, porque China, como mencioné antes, es el país que más éxito tuvo en reducir la pobreza extrema. Estamos hablando de, en 1990, 750 millones de personas a ahora 25 millones de personas en situación de pobreza extrema. Un cambio muy grande. Y es una sociedad...
De 750 a 25.
Exacto. Estamos hablando de una sociedad no democrática.
Así es.
Entonces, todo lo que dije sobre promover la democracia, por ahí en realidad, si nos importa la pobreza, no tendríamos que preocuparnos tanto. Bueno, la pregunta para hacerse ahí es, bueno, ¿qué pasaría si China fuera democrática? Quizás habría todavía menos pobreza. Ese es el contrafáctico, ¿no? Que haya tenido éxito en reducir la pobreza, quizás nos explica por el autoritarismo chino, sino por otras condiciones.
Pero sí se explica por una batería de políticas públicas y sobre todo de política económica que, a pesar de que son muy abiertamente capitalistas, digo, China no es, pero tienen todavía un tipo de planificación estatal que no tiene casi ningún país capitalista.
Es cierto. Lo que dirían los institucionalistas es, bueno, veamos una perspectiva más amplia, ¿no? Todos los países y la historia de todos los países. ¿Y qué pasó? Bueno, si vemos la historia de los países y la reducción de la pobreza, sabemos que es mucho más probable que se reduzca que mejore el país económicamente y se reduzca la pobreza si hay democracia y si no la hay. Entonces la conclusión es, si China fuera democrática o hubiese sido democrática, quizás la pobreza sería menor. Son hipótesis, no las podemos comprobar, es contrafáctico aparte, ¿no? Es pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado? Pero esa sería la respuesta de un institucionalista.
Ok. Podríamos ir discutiéndolo, pero no es el caso. Es la respuesta de un institucionalista y está bien, la tomamos. Respecto de las instituciones internacionales.
Bien, es cierto, digamos, el orden internacional es una lucha de poder, básicamente, como el orden nacional también, la política es siempre en buena parte una lucha de poder, y puede sonar idealista, utópico, que consideraciones de justicia, de moralidad, sean importantes en esas decisiones, ¿no? O sea, ¿por qué se van a preocupar los países ricos en mejorar la condición de otros países? Si lo hacen, va a ser porque les conviene, nada más. Eso es el razonamiento clásico. Bueno, la respuesta es darnos cuenta de que está mal lo que están haciendo, de que se puede cuestionar lo que están haciendo, de que es injusto el orden tal cual como está diseñado ahora, puede motivar y ayudar a darle fundamento a aquellos que son activistas, ¿sí? que se manifiestan en los foros internacionales, cuando hay reuniones de foros internacionales, a quienes escriben en la esfera pública, ¿no? Opiniones. Eso es el rol quizás modesto que puede tener la argumentación valorativa de justicia. Y yo creo que hubo cambios. Por ejemplo, recientemente las reglas sobre venta de armas entraron en un proceso de reforma y se está intentando poner requisitos en términos de calidad institucional a los países que compran armas.
Bueno, pues la mejor respuesta es ocurre.
Claro,
porque también ponerlo en duda es desde la ignorancia, no desde la crítica. Si ocurre, ocurre. Te propongo un pequeño viraje. Decíamos que otros de tus temas, pero que no son tan otros, yo creo, es realismo político, manos sucias, uh-huh, y, como decíamos, teoría no ideal. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto también?
Bueno, realismo político es un término muy amplio. A mí me interesa el realismo político internacional, ¿sí? Son los que estaba diciendo recién, ¿no? Las relaciones internacionales son luchas de poder. Y está bien que así sea. Cada país lo que tiene que hacer en las negociaciones internacionales es imponer su voluntad, perseguir el interés nacional y todo lo que tiene que ver con la justicia y la moral no tiene ningún lugar en esa arena, en ese espacio de negociación.
A diferencia de las luchas políticas en el terreno nacional, sí, y de las discusiones en el terreno nacional.
Exacto. Los realistas dicen eso. Los realistas internacionales dicen eso. ¿Por qué dicen eso? Bueno, creen que la arena internacional, a diferencia de la política nacional, es un lugar donde está en juego la supervivencia, ¿sí? O sea, hay guerras, hay invasiones, hay muerte todo el tiempo en la esfera internacional. Entonces, en un lugar tan hostil, donde no hay un Estado que ponga reglas y que...
Que ejerza el monopolio de la fuerza.
Exacto, no hay monopolio de la fuerza en la arena internacional. Entonces uno no puede estar preocupándose por ayudar al otro.
Claro, no hay Hobbes.
Exacto. Esa es la idea de los realistas. Yo estoy en contra.
¿Por qué?
Yo creo que el realismo político, en el fondo, es una teoría de la justicia o una teoría moral. ¿Qué dice? Dice, la vida es tan importante, la supervivencia de la gente es tan importante, que podés hacer cualquier cosa para defenderla.
Para garantizarla.
Entonces, y eso tiene sentido, ¿sí? O sea, uno dice que, por ejemplo, cuando alguien trata de matarte, pues podés defenderte, ¿sí? La defensa propia. Matar a alguien es algo terrible y, sin embargo, cuando tu vida está en riesgo, vos lo podés hacer. Entonces, el realismo político tiene su lógica, ¿sí? Es una lógica en el fondo moral o de los derechos de las personas, ¿sí? El Estado tiene que proteger a sus miembros y, por lo tanto, si cuando está en riesgo la vida, no puede ponerse a hacer otras cosas que puedan poner en riesgo esa vida. Y acá la idea es, recientemente, por ejemplo, Donald Trump, Theresa May y otros gobernantes de países poderosos, decidieron, o propusieron por lo menos, no siempre los congresos o parlamentos los acompañaron, propusieron recortes importantes en la ayuda, lo que ellos llaman ayuda al desarrollo, sí, ayuda a otros países, para poder aumentar el presupuesto militar, ¿no? Entonces, desde la lógica realista, eso está perfectamente justificado, ¿no? O sea, si se trata de defender a la vida de nuestra gente en un mundo donde hay armas nucleares, donde digamos, el riesgo de muerte es real, en ese mundo está bien no preocuparse por la pobreza, en el mundo por la desigualdad también entre los países. Ese es un tema secundario.
Y en el caso del realismo, además, se asume casi, o sea, por un lado hay una teoría en la cual, como vos decís, está bien que eso sea así, pero por otro lado, la idea misma del realismo es que es imposible que sea de otra manera. Es decir, es realista quien considera esto, no es realista quien considera lo contrario.
Exactamente. Entonces, ese es un problema muy importante con el realismo. primero que hace un mal diagnóstico de lo que pasa realmente en las relaciones internacionales. No es la lucha de todos contra todos. Hay toda clase de acuerdos, de relaciones comerciales, digamos, situaciones de paz donde sabemos que es muy improbable que haya guerra. Y entonces decir que en esas condiciones las preocupaciones de justicia no tienen ningún lugar,
claro,
parece poco realista.
Sí.
Entonces, esto abre a una línea de análisis no realista.
Moralista.
Sí. Moralista. ¿Cómo se moralizan las relaciones internacionales? Porque cuando uno ve el tipo de foros en los que se hacen los acuerdos internacionales, ve que, por un lado, están los foros en los que hay muchos discursos morales, que son foros de muy baja influencia sobre las acciones de los gobiernos, y foros en los que la moral está excluida y que tienen mucha influencia en las acciones de los gobiernos. Quiero decir, la UNESCO es un organismo que no tiene ninguna capacidad de incidir sobre el orden internacional y hace declaraciones, y la Organización Mundial del Comercio tiene mucha capacidad de incidir y hace muy pocas declaraciones.
Sí, es un buen punto. Volviendo a lo de antes, digamos, ¿qué influencia puede tener una teoría de la justicia sobre la política real, más en una esfera internacional que está de algún modo alejada físicamente muchas veces las negociaciones de las personas que están involucradas, que son víctimas de las injusticias que se puedan generar ahí? Bueno, la influencia es cierto, puede ser menor, pero puede justificar, darle base, darle motivación al activismo, no solamente de manifestaciones frente a ese tipo de reuniones, sino, bueno, las personas que participan, delegaciones de países que realmente sufren las injusticias que se cocinan ahí, le dan argumentos a esas personas para debatir. Los argumentos alguna fuerza tienen.
Sí, sí. No vamos a ser nosotros los que le neguemos la fuerza a los argumentos, al contrario. Francisco, una pregunta más sobre este punto, y es lo siguiente. Mi impresión, posiblemente fundada en algunas lecturas desordenadas y poco sometida a revisión, pero mi impresión es que los estados nacionales están perdiendo capacidades soberanas que han sido cedidas a parcialmente organismos internacionales y parcialmente corporaciones internacionales, lo cual replantea un poco estos problemas del orden internacional, ¿no? Quiero decir, si los estados, que son los que pueden negociar instituciones, pierden soberanía respecto de otras, y sin embargo no aparece un órgano de gobernanza global, digo, ahí hay un problema, ¿o no?
Totalmente de acuerdo, sí. La manera que estuve planteando hasta ahora el problema parecía que fuera un asunto de los estados negociando entre sí, pero está claro que hay una diversidad, una pluralidad de agentes en la esfera internacional que no son solamente estados y que tienen influencia muchas veces mayores que algunos estados, ¿sí? Corporaciones multinacionales, incluso individuos, ¿sí? Hay gente realmente muy, muy influyente, dueños de medios de comunicación interna que tienen, digamos, distribución internacional, que pueden tener más influencia en las negociaciones internacionales
que muchos estados.
Exacto. Entonces, una teoría, una reflexión filosófica, valorativa, normativa sobre lo que pasa en el mundo, sobre cómo solucionar la pobreza y quiénes son responsables, tiene que mirar que los estados no son los únicos.
Por último, manos sucias.
Bueno, manos sucias en política, ¿qué es eso? Cuando uno escucha manos sucias en política piensa que va a ser una reflexión sobre la corrupción, sobre la ambición de poder y sobre usar cualquier medio posible para lograr fines personales o fines partidarios. Bueno, eso es parte de las manos sucias, pero el fenómeno que más me interesa a mí es cuando alguien usa manos sucias, es decir, se ensucia las manos porque hace algo ilegal o algo inmoral, por un fin justo. Uh-huh. Eso, manos sucias en política. El ejemplo que a mí más me gusta y más importante y más claro es, quizás vieron la película de Lincoln, la película reciente.
Yo no lo vi.
Bien. Lincoln fue muy importante en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Sí? Que se reforme la Constitución para que la esclavitud esté prohibida en todo el país. Y si vieron la película o escucharon alguna vez cómo fueron los acontecimientos, parece que Lincoln hizo toda clase de maniobras para que se apruebe la Constitución, porque el voto estaba bastante cerrado, había toda una serie de circunstancias políticas que lo hacían, que era ese el momento para hacerlo o nunca, ese momento para hacer la reforma uh-huh. constitucional o nunca. Entonces él decidió autorizar sobornos, presiones, casi extorsiones a digamos, legisladores que estaban en la votación de la abolición de la esclavitud. Entonces uno se pregunta, bueno, si fuera cierto que el único medio de lograr reformas importantes en política es algo inmoral o ilegal como pagar un soborno o extorsionar a alguien, ¿puede llegar a estar permitido? ¿Cuáles son los límites de ese razonamiento maquiavélico? Esa es la pregunta.
Bueno, sí, yo... Sí. No, aventurar respuestas es muy complejo, porque cuando el ejemplo es el de Lincoln y la esclavitud, uno no tiene dudas de que...
Claro, pero cuando el ejemplo es... Porque yo recordaba, por la misma expresión, el libro de Jean-Paul Sartre, Las manos claro. sucias. A mí Sartre me resulta un personaje extremadamente antipático, no antipático, extremadamente antipático. Sobre todo por eso. Y porque de hecho escribió algunas otras cosas en las cuales su concepto de ensuciarse las manos tenía que ver con, en función de lograr, y en el caso de Sartre era un tipo de revolución que ni él entendía demasiado bien, pero creía entender, era justificable el asesinato, era justificable el crimen político. Entonces también hay una cuestión de dimensiones. Cuando voy a decir una barbaridad que quizás sea para discutir, pero a veces el medio es malo y el objetivo también. O sea, como en el caso que comentamos de Sartre. Digo, Sartre estaba a favor de las Brigadas Rojas en Alemania. En cambio, eso no lo compararía con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.
No, a ver, para mí es muy difícil responder. Quedan pocos minutos y voy a hacer un comentario muy breve para que Francisco nos dé una respuesta uh-huh. un poco más fundada en su propia reflexión. Es muy difícil suponer que un mal procedimiento se justifica por un buen fin. A la vez, es muy absurdo suponer que la política debe ser moral, debe actuar siempre moralmente. Uh-huh. Y los fines que a veces son buenos para unos no son buenos para otros, y los medios que a uno le parecen aborrecibles en algunos contextos o para otros no lo son. Yo creo que el exceso de moralización de la política es el totalitarismo, no es la buena vida de todos. Pero no tengo una respuesta para cuál es el modo de decidir con cierta objetividad y tranquilidad de conciencia cuándo está bien transgredir una norma para obtener un buen fin. Y me parece que es un poco la pregunta. Si fuera siempre porque el fin es bueno y lo decido yo, o nunca porque cada vez que lo hacemos degradamos la vida común, sería muy fácil, siempre o nunca, pero no es siempre o nunca.
Exacto. Y estoy de acuerdo, y el problema es todavía más difícil cuando vivimos en una democracia, más difícil o más fácil en realidad, ¿no? En un sentido. Complejo el problema, porque en una democracia las situaciones donde podría llegar a estar justificado algún medio de estos son casi nulas, ¿sí? Son claro. situaciones donde realmente los derechos fundamentales de las personas están en un riesgo inminente.
Claro.
¿Sí? Y las situaciones en muchas democracias, por suerte, no siempre o muy pocas veces son así.
Es decir, que en principio una democracia no debería aceptar manos sucias. Y esto es una reflexión que me parece que merece un programa posterior para encontrar mejor los fundamentos, pero que sin duda es muy oportuno recordar hoy en nuestro país. No hay buenos fines que justifiquen malas prácticas. Francisco García Gibson, filósofo, doctor en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Facultad de Filosofía, profesor en la Facultad de Derecho, experto en los problemas filosóficos de la pobreza extrema global. Muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros en El Zorro y el Erizo.
Muchas gracias a ustedes.
Al contrario. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y como siempre, muchas gracias Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lehmann en la producción, Ignacio Guglielmi en los controles técnicos. A todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional, yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Nos fuimos.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.